Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenos días. Son las 8:30 de este domingo 8 de septiembre de 2024 y es la hora de acercarles, como cada 7 días, lo más destacado en la actualidad de estas jornadas en Iglesia Noticia. Será, como siempre, hasta las 9, hora de la Santa Misa. Estamos en el programa 1897, gracias a Mila Sánchez en el control de sonido y con algunas informaciones que les adelanto en titulares. Como les hemos contado en COPE durante esta semana, la actualidad gira en torno al viaje más largo del pontificado de Francisco. Tras visitar Indonesia, el Papa se encuentra en Papúa Nueva Guinea y hasta el viernes visitará también Timor Oriental y Singapur. En sus mensajes ha pedido resolver los conflictos armados y que no se instrumentalice la religión con una apuesta por el diálogo interreligioso. Además de este viaje, en Quito comienza hoy un Congreso Eucarístico Internacional y aquí en España hoy se inician los actos del milenario del monasterio de Montserrat, en la fiesta de la Natividad de la Virgen, recordamos, con numerosas advocaciones, como la Virgen de los Llanos en Albacete, del Pino en Canarias, de la Cinta en Huelva o la Virgen de la Victoria en Málaga o la de Covadonga en Asturias.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos el informativo de hoy con el viaje del Papa que se inició el lunes y que es el más largo de su pontificado, con 4 países de Asia y Oceanía como destino: Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Vamos a hacer un recorrido cronológico de las jornadas transcurridas que tuvieron su primer destino en Indonesia, el país con mayor número de musulmanes del mundo. En los distintos encuentros y celebraciones, el Papa ha denunciado una y otra vez las guerras que amenazan el futuro de la humanidad y que en muchas ocasiones son alimentadas por instrumentalizaciones religiosas. De ahí sus palabras y sus gestos en favor del diálogo interreligioso y a favor de la paz. Vamos a recordarlo con la primera crónica de la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Saludos desde Bánimo, esta remota región de Papúa Nueva Guinea, a la que solo se puede llegar por avión o en barco, en la que los misioneros atienden a más de 5.000 fieles y a la que el Papa no ha dudado acercarse, aunque haya necesitado trasladarse más de 2.000 kilómetros. Pero el viaje arrancaba el pasado lunes en Yakarta, donde Francisco pudo comprobar que esa unidad en la diversidad de la que hace gala el emblema nacional de Indonesia se hace realidad tanto entre la forma tolerante de vivir el Islam como en la forma de trabajar de la Iglesia Católica, a cuyas fuerzas vivas recordó que vivir la fraternidad significa acogerse mutuamente.
Lo que hace que el mundo siga adelante no son los cálculos de los propios intereses, que en general terminan destruyendo la creación y dividiendo las comunidades, sino la caridad prodigada. La compasión no ofusca la visión auténtica de la vida. Al contrario, nos hace ver mejor las cosas a la luz del amor.
En su visita al epicentro religioso de Indonesia, la mezquita Istiqlal, Francisco firmó una declaración común con los musulmanes en defensa de la dignidad humana y del medio ambiente. Consciente de que su discurso sería también escuchado en miles de mezquitas de países vecinos menos tolerantes como Malasia y Brunei, reiteró la importancia de la concordia y el respeto recíproco.
Los animo a continuar por este camino, que todos juntos, cultivando cada uno la propia espiritualidad y practicando la propia religión, podamos caminar en la búsqueda de Dios y contribuir a construir sociedades abiertas, cimentadas en el respeto recíproco y en el amor mutuo, capaces de aislar las rigideces, los fundamentalismos y los extremismos que son siempre peligrosos y nunca justificables.
Entre los distintos encuentros de su agenda, Francisco también se reunió con jóvenes y con distintos grupos de personas enfermas y con diversos problemas atendidas por la Iglesia. Su despedida del país fue multitudinaria, con una misa a la que acudieron cerca de 100.000 personas repartidas en 2 estadios de fútbol. Los animó a caminar juntos por el bien de la Iglesia y de la sociedad.
Entre los momentos destacados de Yakarta estuvo la firma de una declaración del Papa Francisco y el gran imán de la mezquita de Istiqlal. En ella instan a los representantes de las religiones a ayudar a resolver los conflictos y prestar una mayor atención a la destrucción ambiental. Es el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días, Faustino. Una multitudinaria y muy solemne Eucaristía celebrada en el Estadio de Yakarta fue el broche de oro de la primera de las 4 etapas del histórico viaje del Papa en Asia y Oceanía. Para esta iglesia, que no solo sobrevive, sino que crece en un país de abrumadora mayoría musulmana, ha sido una inyección de esperanza y un impulso a incrementar su presencia y acción evangelizadora. Pero sin restar nada a este aspecto, la visita del Papa a Indonesia ha marcado un paso importante en el diálogo entre la Iglesia Católica y el mundo musulmán. Inspirado en la Declaración sobre la Fraternidad Humana y la Amistad Social firmada en Abu Dhabi por el Papa y el gran imán de Al-Azhar, en la mezquita Istiqlal de Yakarta se ha firmado un documento muy similar con las firmas de Bergoglio y del gran imán Nasiruddin Umar. Su título sintetiza su objetivo: promover la armonía religiosa para el bien de la humanidad. Puesto que existe una única familia humana global, afirman, el diálogo interreligioso debería ser reconocido como un instrumento eficaz para resolver los conflictos locales, regionales e internacionales, sobre todo los provocados por el abuso de la religión. También se subraya que los valores compartidos de nuestras tradiciones religiosas deberían ser promovidos eficazmente para derrotar la cultura de la violencia y de la indiferencia que afligen a nuestro mundo. Los valores religiosos deberían orientarse a la promoción de una cultura de respeto, dignidad, compasión, reconciliación y solidaridad fraterna para superar la deshumanización y la destrucción ambiental. Palabras, solo palabras, dirán los habituales pesimistas, pero al menos estas no solo condenan toda violencia, sino que solicitan a las personas de buena voluntad a no cruzarse de brazos, sino a actuar positivamente en las sociedades en las que viven. Desde Port Moresby, en Papúa Nueva Guinea, les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Pues desde Indonesia, el viernes continuó el viaje del Papa en ese segundo destino, en Papúa Nueva Guinea. Allí ha mantenido los habituales encuentros con las autoridades, sacerdotes y religiosos, y hasta allí nos vamos ya con Eva Fernández de nuevo y con una diferencia horaria de 9 horas con España.
Saludos de nuevo desde Bánimo, hasta donde el Papa ha llegado porque se lo había prometido a un joven misionero argentino. En esta zona remota han puesto en marcha una escuela secundaria y una orquesta formada por niños y jóvenes. La agenda oficial del Papa en Papúa comenzaba el sábado con una reunión con el gobernador general, el representante del rey Carlos III. En su cita con las autoridades, Francisco hizo un llamamiento por el cese de las agresiones tribales que no permiten vivir en paz y obstaculizan el desarrollo.
Per tutti coloro che si professano cristiani, la grande maggioranza.
A todos los que se profesan cristianos, que son la gran mayoría de vuestro pueblo, os exhorto vivamente a que no reduzcan jamás la fe a una observancia de ritos y preceptos, sino a que ésta consista en amar y seguir a Jesucristo, y pueda convertirse en cultura vivida, inspirando las mentes y las acciones, transformándose en un faro de luz que ilumine el trayecto.
Inspirando le menti e le azioni, diventando un faro di luce che illumina la rotta.
Uno de los momentos más conmovedores de esta etapa del viaje fue el encuentro con los niños de la calle y con discapacitados, una iniciativa puesta en marcha por las Hermanas de la Caridad que forman parte de la familia salesiana. Su principal objetivo es ofrecer a los niños las mismas oportunidades que tienen los demás para que puedan tener un futuro mejor. La habitual reunión con obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos, a la que también acudieron de los países vecinos, tuvo lugar en el santuario de María Auxiliadora de Port Moresby. La mañana de este domingo comenzaba con la celebración de la misa, durante la que el Papa ha recordado que el Señor está en el centro de su corazón. Un proverbio nacional define a Papúa Nueva Guinea como la tierra de lo inesperado, y aquí el Papa se ha encontrado con el desbordante cariño de una de las poblaciones más pobres del mundo.
Pero el viaje del Papa no termina aquí, Eva, porque ya esperan al Papa en las próximas jornadas en Timor Oriental y en Singapur.
Mañana el Papa pondrá rumbo a Dili, el país con más católicos de la región, un 93% de sus habitantes, que sigue mostrando heridas de su violenta lucha por la independencia. El último Papa que visitó Dili fue Juan Pablo II en 1989 y la situación es muy diferente de la que se encontró su predecesor, pero las heridas no se han cerrado del todo y algunos de los que perdieron a seres queridos siguen considerando que los verdugos se encuentran al otro lado de la frontera. El país lleva tiempo esperando entusiasmado al Papa y se esperan varios cientos de miles en la multitudinaria misa que celebrará en el estadio, además de los encuentros con líderes políticos, embajadores y representantes de la sociedad civil. El Papa tiene previsto visitar un centro católico que atiende a niños con discapacidad y a sus familias. Tendrá un encuentro con jóvenes para hablar de la paz y una misa en la famosa explanada de Tachitulu, el lugar donde los soldados indonesios arrojaban a escondidas cadáveres de jóvenes durante los años de lucha por la independencia, y ahora es un parque dedicado a la paz. Después de visitar dos de los países con menor renta per cápita del mundo, el Papa viajará hasta Singapur, una potencia financiera que supondrá un gran contraste con los anteriores países visitados. Allí, previsiblemente, el Papa les alertará de otras pobrezas que pueden experimentar, como la soledad o la falta de espiritualidad. Allí le esperan unos 400.000 católicos, que son el 3% de la población. Como no hay nunciatura, Francisco residirá en el centro de retiro San Francisco Javier, una casa de la diócesis destinada a actividades de formación. A la misa que celebrará en el Estadio Nacional acudirán algunos católicos de los países vecinos, por ejemplo, Malasia y Brunei, lugares que jamás ha visitado un papa.
En Iglesia Noticia les contamos algo de la actualidad aquí en España. Hoy tiene lugar la apertura de las celebraciones del milenario del Monasterio de Montserrat, para el que se han programado numerosos actos coordinados por la comunidad benedictina que se extenderán hasta su clausura el 8 de diciembre de 2025. Recordamos, la fiesta central será el 27 de abril, festividad de la Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña. COPE Barcelona, Juan Carlos Moslares.
La Abadía de Montserrat ha iniciado de forma oficial la celebración de su milenario. Inició ayer, día 7 de septiembre, con los actos inaugurales y se extenderá a lo largo de 15 meses. La programación tendrá diferentes actividades de religión, cultura, participativos y sociales. Este fin de semana está previsto que unos 120 representantes de todo el mundo se acerquen hasta la Abadía de Montserrat para asistir a los diferentes actos de apertura. El padre Bernat Juliol nos ha dado más detalles de la programación prevista para estos meses.
Destacaría que hay toda una serie de actividades, esencialmente todas tienen esta idea de transmitir qué es Montserrat, de transmitir el hecho religioso que representa Montserrat, ¿no? Por un lado, hay todas las actividades litúrgicas de participación en la basílica, pero también está abierta a muchas actividades culturales.
En 2025 se celebran 1000 años del Monasterio de Montserrat, fundado por Abad Oliva, obispo de Vic y Abad de Ripoll. Este milenario implica un hecho histórico, como destaca el padre Bernat Juliol.
Que los 1000 años de Montserrat es un hecho histórico. Hay pocas entidades que puedan celebrar una efeméride como esta. Diría que por un lado miramos hacia el pasado, dando gracias por estos 1000 años de historia, pero a la vez también queremos mirar hacia el futuro y pensar que no acabamos los primeros 1000 años, sino que empezamos los siguientes, ¿no?
Este milenario ya no solo muestra un hecho histórico, sino que se trata de una de las abadías que mejor se conservan, siendo al mismo tiempo parte y testimonio de hechos esenciales de la historia de Cataluña.
Esta semana se ha celebrado en el Centro Internacional Teresiano San Juanista de Ávila el segundo Congreso Internacional Santa Teresa de Lisieux. Expertos y especialistas en la vida y obra de la religiosa carmelita descalza, que fue canonizada en 1925 y desde 1997 es doctora de la Iglesia, han analizado su vida y su obra. La delegada diocesana de Medios de Comunicación de Ávila es Auxi Rueda. Buenos días.
Buenos días. Finalmente han sido más de 400 las personas que han participado en este congreso sobre esta religiosa carmelita descalza francesa, que es doctora de la Iglesia desde el año 1997. Llama la atención la alta participación de conventos de carmelitas descalzas de 19 países diferentes que han podido estar presentes de manera online en este congreso, que es la segunda vez, el segundo año que se realiza y que pretende ser un punto de encuentro de amigos, devotos e investigadores de Santa Teresa de Lisieux y en el que se han compartido las últimas investigaciones. 6 días en los que se ha podido reflexionar y profundizar en los manuscritos de la obra Historia de un alma, que dejó como legado Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, que es como se la conocía en aquel momento. De esta manera, durante el Congreso se han abordado diversos aspectos relacionados con la composición y la publicación de esta obra, el contexto histórico en el que fue escrita, así como sus principales contenidos y doctrinas. Un análisis que ha permitido ahondar a los asistentes en el Congreso en la esencia de la espiritualidad de Teresa y reflexionar sobre las implicaciones personales, comunitarias y eclesiales que surgen de sus enseñanzas. Carmelitas reconocidos y también la presencia del obispo emérito de Ávila, Jesús García Burillo, han contribuido a que este congreso haya sido un punto intenso de actividad teresiana en la Universidad de la Mística.
El arzobispo de Mérida, Badajoz, José Rodríguez Carballo, ha anunciado que el próximo domingo, 15 de septiembre, proclamará al santuario de Nuestra Señora de Dolores de Chandavila, en la localidad pacense de La Codosera, como santuario diocesano. El objetivo es potenciar el culto y las peregrinaciones, así como mantener vivo su mensaje de paz, perdón y oración.
Es el primer paso que quisiéramos culminara con la declaración de Chandavila como santuario internacional, pues allí acuden muchos peregrinos de Portugal. Naturalmente esto llevará un poco de tiempo, es algo que solo puede hacer la Santa Sede, y antes está precedido de otro paso importante, que sería declararlo santuario nacional, y esto tiene que ser con el visto bueno de la Conferencia Episcopal Española. Pero para nosotros ha sido muy importante que el Vaticano pues haya dado el visto bueno al culto, a las peregrinaciones y a la experiencia espiritual que se vivió y se vive en ese santuario.
En la misa en la parroquia de Santa Bárbara de Madrid, que como cada año precedió la apertura del año judicial, el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, recordó a todos los que trabajan en el ámbito de la justicia que su tarea es inmensa e imprescindible al servicio de la sociedad. Señaló la necesidad de que los jueces sean independientes, imparciales, competentes, rectos, equitativos y honorables, y que además de serlo, deben parecerlo, generando una serena apariencia de justicia. También alertó el cardenal Cobo sobre las presiones mediáticas y el ruido que pueden desviar el enfoque de los jueces de su misión esencial, y subrayó la importancia de la humildad y de no buscar protagonismo, y pidió recuperar la humanidad de la judicatura por encima de visiones reduccionistas, ideológicas y maniqueas. Por último, el arzobispo de Madrid subrayó la necesidad de que los jueces sientan el sufrimiento de las víctimas y comprendan la dimensión social de su reclamo de justicia, que debe ir acompañada de misericordia para evitar convertirse en un cuerpo sin alma.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Desde hoy hasta el próximo domingo se celebra en Quito el 53º Congreso Eucarístico Internacional, 150 años después de la consagración de Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, aunque recordemos, ya en 1886 se celebró allí, en la capital ecuatoriana, el primer Congreso Eucarístico Nacional, que marcó un hito en la historia eucarística de ese país y de todo el mundo. A este congreso, que tiene como lema Fraternidad para sanar el mundo, asiste una delegación de la Conferencia Episcopal Española que encabeza el obispo de Orense y presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia, José Leonardo Lemos, y allí está también el padre Lino Díez, asesor de esta comisión.
Una convocatoria que una iglesia local, en este caso la Archidiócesis de Quito, hace a todas las iglesias del mundo para reunirse en torno al misterio de la Eucaristía. A lo largo de una semana, expertos de diversas partes del mundo, obispos, teólogos, laicos, religiosos, se reunirán para reflexionar juntos, para profundizar en la importancia, en la significación del misterio de la Eucaristía en la vida de la Iglesia y en este concreto momento histórico, para reflexionar también sobre la importancia que la Eucaristía tiene para forjar esa necesaria, anhelada fraternidad universal.
El representante del Papa, el legado pontificio en este Congreso Eucarístico Internacional, es el cardenal venezolano Baltazar Porras.
Es una ocasión para compartir, para orar y para sentir lo que es esta casa común que es la Iglesia en América Latina, y que sea desde nuestro continente donde se expanda pues esa devoción al Santísimo Sacramento y al Sagrado Corazón de Jesús en este aniversario también en Ecuador, para que así todos nos sintamos fortalecidos por la gracia del Señor para ser mejores discípulos, mejores misioneros de la esperanza, de la alegría, de la paz y de la justicia.
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado una campaña de ayuda a la Iglesia en Cuba, en la que participó el obispo de Holguín y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de aquella isla, Emilio Aranguren. Nos lo cuenta Álvaro Sáez. Buenos días.
¿Qué tal, Faustino? Buenos días. La Iglesia en Cuba pide ayuda para continuar con su labor pastoral pese a las dificultades que afronta el país, a la pobreza económica que arrastra desde hace años. Se le suma ahora un éxodo de jóvenes sin precedentes. Quédate con estos dos datos impactantes. Desde el 2020, la población de Cuba se ha reducido un 10% y la mitad de todos ellos están entre los 18 y los 44 años. Un escenario al que no se le ve futuro y en el que cada vez es más necesario que nunca el mensaje de esperanza que lanza la Iglesia, y para ello, como nos cuenta el presidente de la Conferencia Episcopal Cubana, Monseñor Emilio Aranguren, piden medios tanto humanos como materiales.
Una iglesia que en estos momentos es también, como dije al comienzo, una iglesia pobre. Es una iglesia dependiente. Dependiente porque no generamos, es decir, la iglesia en Cuba no genera ningún tipo de beneficio. Es propiamente lo que pueden aportar los fieles. Y la situación económica por la que afrontan los fieles es limitada.
Por eso Ayuda a la Iglesia Necesitada ha activado ya su campaña de apoyo a la Iglesia cubana para que, contra todo pronóstico, siga cumpliendo su misión. José María Gallardo es el director de esta fundación pontificia.
Miren, esta es una campaña 100% pastoral, lo cual significa que es 100% ACN. Ya saben que la misión de Ayuda a la Iglesia Necesitada es apoyar a la Iglesia Católica en su labor evangelizadora. ¿Dónde? En comunidades necesitadas, discriminadas o perseguidas en el mundo.
Y en este trabajo dentro de la sociedad son fundamentales los laicos, piedra angular de todo este proyecto, que son más de 3.700 fieles laicos frente a solo 324 sacerdotes en todo el país.
Y en este momento en Iglesia Noticia ponemos el foco en Ucrania. Han pasado 2 años y medio desde que comenzó la invasión del ejército ruso y desde entonces la guerra sigue anclada en el este de Europa. Ana Torres, buenos días.
Esta semana conocíamos la noticia de que 4 personas habían fallecido y 8 habían resultado heridas tras el bombardeo ruso sobre la localidad de Kurayove, la región de Donetsk. El sacerdote salesiano Maxim Riabuja es el obispo auxiliar precisamente de esta región, que es una de las más golpeadas durante todos estos meses de guerra, y ha hecho hincapié en lo que ha supuesto y sigue suponiendo para el pueblo ucraniano la llegada de un conflicto armado de este calibre.
Es un drama, y es un drama solamente el hecho de ser un desplazado. Es un drama porque te arranca de tu realidad, de tu vida. Hay personas que han perdido su propia casa o incluso su ciudad entera. El ejército ruso ha arrasado con todo, y eso significa perder tu historia, perder a tu familia, perder tu identidad. La mayor parte de la gente sueña con volver a casa.
Esta guerra ha provocado la mayor crisis de refugiados en el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 6,3 millones de ucranianos han abandonado el país y más de 5 millones son desplazados internos. La Iglesia ha sido durante todo este tiempo un refugio y un lugar de apoyo y encuentro para todos los que sufren las consecuencias de esta invasión devastadora.
La Iglesia ha desempeñado el papel del acompañamiento a la gente, ha estado presente y ha sido el símbolo de la vida de Dios. Dios no abandona nunca al hombre, sea cual sea la situación en la que se encuentre. Por otra parte, ha sido una representación de la ayuda humanitaria. Han ayudado en aquellos lugares donde había desesperación.
A pesar de que el alto al fuego parece aún lejano, el pueblo ucraniano no pierde la esperanza y se muestra optimista. El obispo auxiliar de Donetsk, Monseñor Riabuja, ha recalcado que hay solamente un arma de la que los cristianos nos podemos valer. La única forma de vencer la guerra es vivir en el amor, declaraba Monseñor.
El programa La Linterna de COPE estuvo el lunes en la Isla de Hierro para contarnos el drama de los inmigrantes que llegan cada día. En la única parroquia de la isla, la Iglesia de la Concepción de Valverde, Ángel Espósito recogió el testimonio de Gabriel Hernández, tinerfeño de 27 años, que hace 2 se ordenó sacerdote.
Nosotros aquí hemos tenido en la parroquia, al tener muy cerca al centro de quórum, que los acoge a los menores, pues ha habido incluso la suerte de que hay alguno que es católico, cristiano, aún a lo mejor no bautizado, pero que en su familia se estaba preparando para y en su comunidad. Entonces aquí justamente han venido dos y hace muy poquito ya derivaron a uno a Tenerife, les hacen la prueba de mayores de edad y los derivan a Tenerife y de ahí pues al mundo, ¿no? Y claro, los ves venir, tal vez a veces van, vienen más, vienen menos, pero aquí, por ejemplo, en el Hierro, pues no caben más, caben los que caben. Son centros limitados, ¿no?, de ocupación. En Tenerife igual, en Tenerife pues hay desborde, ¿no? Y luego te lo dicen, yo lo que quiero es trabajar y enviar pues mi ayuda a la familia que tengo allá. Y se te cae el alma porque sabes que les va a costar muchísimo.
En el acto de apertura del nuevo curso académico, el jesuita Antonio Allende tomó posesión el miércoles como nuevo rector de la Universidad Pontificia de Comillas.
La Compañía de Jesús ha encontrado en la universidad un espacio formidable para poner en práctica la misión recibida de, inspirada en el Evangelio, promover con tesón la justicia social y la sustentabilidad ecológica a través del diálogo con la cultura y las religiones. Quiero manifestar mi reconocimiento por lo que la universidad hace en el entorno de la familia, los derechos de la infancia y la adolescencia, la nueva cátedra de humanización de la asistencia sociosanitaria, el trabajo del Laboratorio de Biomecánica y Salud, la cátedra STEM Mujer y tantos otros recogidos en nuestros proyectos alineados con los 17 objetivos de la Agenda 2030.
En esta apertura de curso y toma de posesión estuvo el prepósito general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, que recordó a Ignacio Ellacuría.
Para Ignacio Ellacuría, la universidad está marcada por la sociedad en la que vive, en particular por las mayorías empobrecidas en que la componen, y está destinada a iluminar y transformar dicha realidad como fuerza social que es. La tarea histórica, transformadora de la sociedad, debe hacerse no de cualquier manera, sino desde la especificidad universitaria, lo que implica el análisis racional de la realidad, el esfuerzo creativo por encontrar remedios, alternativas, la transmisión a la población de una conciencia de autodeterminación y la preparación de profesionales éticos y capaces implicados a fondo en ese proceso complejo de transformación social.
Esta semana se ha celebrado en Ciudad Real la segunda edición de la Copa Nacional de Seminarios, un torneo de fútbol en el que los participantes han compartido su experiencia del deporte y fe, como comenta el secretario de la Subcomisión Episcopal de Seminarios, Florentino Pérez.
Nos parece una apuesta muy interesante tener el deporte como elemento común con la sociedad, con el mundo actual, para poder ofrecer el Evangelio, un diálogo desde el Evangelio, a partir de la vivencia del deporte, de donde se derivan unos valores muy, muy importantes. En definitiva, pues estos chavales, que son los próximos curas del futuro inmediato, pues quieren poner la vida en juego, ¿verdad? Como dice el Papa Francisco, a través del deporte y a través del sacerdocio, que tienen muchos puntos en común a través pues de la entrega que tienen que dedicar a su propio equipo, a través del sacrificio, del esfuerzo, el trabajo en equipo.
Y recordamos que hoy se cumple un año del devastador seísmo en la región del Atlas de Marruecos. Desde entonces, Cáritas ha trabajado para atender a más de 40.000 personas. El sacerdote jesuita Álvaro Sánchez es secretario general de Cáritas Marruecos.
Lo que más deseamos en estos momentos es rendir homenaje a esas comunidades que, habiendo sido afectadas por un acontecimiento tan tremendo, pues se han mostrado a lo largo de este año resilientes, confiadas y agradecidas por el esfuerzo colectivo que les ha permitido rehacer sus vidas y que les está prometiendo, ¿verdad?, pues bueno, un mañana más esperanzador del presente actual. Por lo tanto, hoy celebramos pues la fuerza, la solidaridad de quienes han superado momentos tan difíciles y la pérdida de seres tan queridos.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1897. Volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana y el saludo de Faustino Catalina.